El viento loco. Es que cuando se agita en un lugar, en otro el paisaje se detiene. Está quieto. Ya no hay nadie que lo trastoque. ¿Es el viento invisible y bullicioso que juega al escondite? ¿O serán los árboles y las cosas los que se estremecen con su presencia? Es que incluso lo siento en el frío de todas las esquinas. Es el viento. En el Mediterráneo es un acalorado ladrón de sosiegos, inestable y según cómo infiel. También lo creen caprichoso y maliciosamente diáfano. Y poesía. Dicen que es la energía que corretea por el mundo. Y puede ser un sueño. La felicidad es como el viento. Además, está sobrevalorada.
I així comencem este moment especial dedicat al Dia de la Poesia. Josep Lluís Villa, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a tu, Imma.
Te quedes, no?
Si vols.
Anem a parlar de poesia?
Pues sí.
Sí? Som-hi? Pues mira, per a parlar de poesia tenim en nosaltres també a Fuensanta López. Hola, benvinguda.
Hola,
la primera
gràcies.
Vegada que vens al Di Bon Matí.
Sí, la primera vegada i espero que no sigui la última.
Claro. Pues sí, avui parlarem del Dia de la Poesia i és que en qui millor que vosaltres parlar sobre aquest tema perquè sou dos amants de la poesia. Així que estaria bé saber una mica l'origen d'esta passió, l'origen d'aquest amor per la poesia. Fuensanta, com va començar en tu este sentiment?
Pues yo ya no entiendo la vida sin poesía y además no la entiendo desde muy joven, o creo que es desde muy joven. Yo tenía creo que unos en torno a 20 años aproximadamente cuando comienzo a leer poesía de una forma compulsiva y me atrapa de una manera que me ayuda a darle sentido a la vida y a darle sentido o sea, al mundo y a mí en el mundo, ¿no? Es como que te ayuda a ubicarte y a contextualizar tu vida. Además, con una manera como bella, aporta belleza y a mí eso me atrapa. Y es ahí cuando empiezo yo también a escribir, pero a escribir de una manera casi terapéutica, ¿no? Pero bueno, gracias a que comencé a escribir en ese momento, ahora he podido recopilar todos esos poemas. Hablo del año 1900. Ay, qué me cuesta cuando me voy al 1900.
Cuando bajas del siglo XXI, cuando, ¿no?
Pero creo que era en el 97. Sí, en el 97. Y bueno, he recopilado todos esos poemas y ahora he sido consciente de lo que ha supuesto, que si quieres lo contamos ahora después. No solo leerla, sino escribir poesía, lo que ha supuesto para mí. Pero bueno, es como dice Pizarnik, ¿no? Que también me lo recordaba ahora hace poco Rafa Haro en una presentación de mi libro, que la poesía es el lugar donde todo sucede o donde todo es posible. Y me gusta mucho esa perspectiva, ¿no? Esa visión.
Está muy
Qué
bien.
Guay. Sí. ¿Y tú bueno, cómo vas a comenzar?
Yo voy a comenzar recitándola. I a mi m'agrada molt, ja ho saps, vull dir, de fet, la ràdio, per a mi el parlar ha sigut terapèutic també. I recitant-la em vaig emocionar tant que vaig tornar també un autèntic boig per la poesia, pels clàssics. Jo sóc un enamorat de García Lorca, igual que Fuensanta, sí. Machado, i recitant-la... A força de recitar... Bueno, primera, que moltes vegades... Jo tenia molta vergonya i només recitava sol i a casa. I moltes vegades no podia continuar perquè m'entrava ganes de plorar. De la emoció,
no?
Sí. I per això, per a mi, la poesia, bàsicament, és emoció. Emoció al viure sentiments i emoció... És l'única manera de descriure les emocions.
Molt bé. I... Tu, Josep Lluís, vas començar recitant, després escrivint, Fuensanta vas començar a escriure de manera terapèutica, llavors com passeu al següent pas que vau viure?
Sí, jo sobretot el amor por la poesía se va increciendo, ¿no? Y se va multiplicando, sobretot a través del descubrimiento de Lorca, de la pasión que siento por Federico García Lorca, y a través de los recitales que vamos poniendo en escena con lorquianas. Entonces yo me doy cuenta del poder que tiene la poesía, no solo leída y escrita, sino además, como decía Villa, ¿no?, que lo descubre así, recitada. Tiene un poder de transformación que además está, por suerte, está en auge, porque creo que vivimos en un momento donde la gente consume poesía, donde la gente escribe poesía, donde se escriben, no muchos en comparación. Hoy leía la estadística y no llega a un 2% de todos los libros que se publican. Pero yo tengo una sensación de que llega un público joven,
sí,
de que la gente consume,
sí,
de que se hacen muchos recitales de poesía, se hacen slam, y que ya incluso lo vemos en prime time en televisión. Ya, no sé si habéis visto los programas esos de pues tipo La Voz o tipo así, que ya están saliendo como espectáculo. Ya sale alguien a recitar, incluso en la mayor de las ocasiones sale recitando su propia poesía. O sea, que creo que el mundo necesita poesía.
A mí la gente que me dice, por ejemplo, que no le gusta leer poesía, yo digo, es que la poesía no es para leer, es para recitar.
Claro.
Es como leer la letra de una canción, le falta, ¿no? O leer la partitura de una música sin interpretarla, ¿no? La poesía es para escuchar. Otra cosa es que después, como apasionado y tal, pues puedas leer. Yo no sé leer en voz baja, o sea, como leo una novela. Yeah. No lo sé. Yo siempre que leo poesía la leo en voz alta. A mí me pasa lo contrario que a ella. Yo tengo una relación de amor-odio con la poesía, entre otras cosas porque soy un dropo. Y a veces estoy apasionado y escribo, ya me conozco, cuando tengo aquella pasión y ganas de escribir, escribo y tal, incluso temas que no los acabo los dejo en la nevera, porque así después puedo ir revisando, y después tengo cuando se me acaba aquella pasión, me dedico a escribir o a reescribir o a tirar o a hacer selección, pero a veces, yo ahora por ejemplo tengo una cosa empezada, y hace meses que ya me molesto hasta a mí mismo de volver. Sí, porque ya la tengo tanto que no aporto nada nuevo y entonces, pues no sé.
Bueno, pero igual es cerrar, ¿no? Cerrar o decir, o esto no me sirve para lo que quiero contar, o cerrar y decir, está bien,
no
darla,
tengo,
darla por... Porque yo creo que podríamos estar continuamente releyendo los poemas y continuamente reescribiéndolos, cambiando algún verso, y yo creo que a veces hay que darla por tancada y decir,
no,
ya está, ya
¿ves?
Está.
Cada uno tiene su...
sí,
yo
bueno,
tengo,
yo
tengo
su método, claro.
Una o dos publicadas... que la he vuelto a reescribir porque digo, hostia, falta aquello, esto sobra, tal. O sea, es lo que tú dices, ¿eh? Nunca una poesía está acabada, un poema, nunca.
Claro, pero cuando te enfrentas al hecho de publicar, ya has de cerrar sí o
no,
sí.
Ya te digo, yo tengo una publicada que ahora...
Que la has vuelto a revisar, ¿no?
Que la he vuelto a revisar y la tengo en un espectáculo, estoy recitándola, y si lees una y otra no tienen... Bueno, tienen que ver, evidentemente, pero que hay muchas cosas que he cambiado.
Bueno, pues eso quiere decir que también está viva, ¿no? Que
claro.
La poesía está viva y
que cada uno tiene su forma de expressar-se.
Bueno, si us sembla, fem una pausa, Fuensanta. Podries recitar alguna cosa del teu llibre, no?
Pues sí. Mira, mi libro se llama Versos al desnudo y es un libro ilustrado con los dibujos de algunos de los alumnos del grado superior de la Escuela Esardi, de la Escuela de Arte y Diseño de Amposta, que son dibujos al desnuda yo, ¿no? Entonces yo digo que es un doble desnudo, porque es el desnudo de alma que hago yo con la poesía y el desnudo de cuerpo que hago ahí ante los alumnos, ¿no? Para que me pinten, ¿no? Para que pinten. Y he sacado una edición que es una parte en catalán. O sea, la iba a hacer bilingüe, pero prefería hacerlo separado. No sé por qué, porque tengo la... Cuando yo leo dos, tenemos la costumbre de estar traduciendo, en vez de concentrarte en la poesía, la costumbre de a lo mejor ir leyendo, comparando, ¿no? La poesía en castellano y en catalán. Y entonces me apetecía, lo he hecho así, una edición en castellano y una en catalán. Y bueno, voy a leer un poema que se titula Ahí estás tú y que se lo dedico a Manuela, que es mi madre, y pongo a Manuela a todas las madres. Pasa la gente y el amor y la vida. Y ahí estás tú, resistiendo al ocaso de la forma más digna de la que eres capaz, o tu cuerpo y tu mente te permiten. Y ahí estás tú, construyendo presente sin futuro, intentando pintar amaneceres. Y ahí estás tú, manteniendo firmes tus sueños con alfileres, a pesar de las derrotas. Y ahí estás tú, dándole a cada minuto el valor de una vida entera. Y ahí estás tú.
Qué bonita.
Sí, molt bonica. Bueno, seguim en la conversa. Ara sí que has anat...
Jo vull dir una cosa.
Sí, digues,
ella no ho ha dit, però el llibre és... la poesia està per dins, òbviament, però el llibre com a objecte és poesia.
Mm, és veritat. Sí, l'hauríeu de veure, si de cas... penjarem una foto
si
a la,
digo que
a la
como,
web
per com, que... com una espècie de... Jo li llamo com un llibre joia, no? És
bonic.
No,
claro.
No és perquè lo haya editado yo, però bueno, evidentemente no me podré ir de aquí sin dar las gracias a, rápidamente a todo
sí.
el equipo que hay detrás, porque sí que está AMES, que es la Asociación Mundial de Escritores Solidarios, que es una edición a cargo de ellos, a Paul Martin, que es el editor, es el maquetador, y por supuesto a todos los alumnos que han cedido los dibujos, a María José Margalef, que ha hecho la traducción, y a Rafael Haro, que ha hecho el prólogo. O sea, yo lo presenté como un trabajo, es con la colaboración del Ayuntamiento de Amposta, con unas ayudas que dan para proyectos creativos, y yo digo que es un proyecto, es un libro de acción social conjunta. ¿Vale? No me pertenece solo a mí, pertenece a todos los que han formado parte de la edición. Y al final es una suma, ¿no?, de talentos, de arte, de personalidad y de pasión, porque se han volcado todos de una forma muy especial.
Y ahora ya pertenece a los lectores.
Y ahora ya pertenece... Sí, yo siempre, en alguna de las dedicatorias, siempre pongo, aquí te entrego estos versos desnudos, ahora ya son tuyos, ¿no? O hazlos tuyos, ¿no? Porque es verdad que una vez que están en las manos de los lectores, ya les pertenecen también a ellos.
Molt bé. ¿Qué penseu que fa falta... para escribir poesía?
Ganes, ¿no?
Es que, claro, es que no tothom... O sigui, a l'hora d'escriure, i ara ja parlo pues, de gent que sàpiga escriure, que li agrada, vull dir, ja no parlo en general, claro, tu pots que se't doni millor un tipus de redacció o un altre, però què creu que és aquell algo que fa falta?
Necessites tenir algo que contar. Y luego habrá diferentes herramientas para llegar, que puede ser la música, la poesía, la novela o la pintura. Pero sobre todo necesitas algo que contar. Y la poesía no deja de ser una herramienta. Y tienes que sentir mucho amor por la palabra, por el significado de la palabra, por la construcción de frases y palabras. Y creo que en el fondo... Cuanto más leas también, cuanto más, en este caso, cuanto más leas poesía, aunque yo recomiendo leer de todo, tienes más registros, porque al final la poesía está llena de símbolos, está llena de metáforas, de figuras retóricas, de comparaciones, de etc., que tú has de conocer para plasmar ahí. Pero sí que es verdad que ahora tengo una niña que voy a hacer una presentación del libro, que tiene 18 años, se llama Yema Delgado, y a mí me ha sorprendido con 18 años el poemario que acaba de presentar. Yo pienso, tiene 18 años, ¿no?
Yeah.
¿Cuál es el bagaje de una persona? Pues simplemente tener sensibilidad y tener ganas de contar algo.
Y hay una especie de llave para conectarte contigo mismo, que es lo que tiene la poesía, bueno, cualquier tipo de arte, ¿no? Es decir, conectar contigo mismo es... A veces yo me pongo a escribir y si no estoy en esta dinámica, no entro, no escribo. Puedo escribir muy bien, pero no digo, no comunico. Y si tienes esto, cuando tú abres la espita del alma, por decirlo de alguna manera, sense que pareixi cursi, ya comuniques amb el món.
Ya, sí. Bueno, al final és una manera d'expressar-se, no?, també, i ha de sortir des de lo més profund, potser.
Sí, te tiene que tocar, ¿no? Es como algo que te tiene que tocar, porque ¿por qué no pintamos, por ejemplo? Tú y yo, me refiero.
Yo porque no tengo ni puta idea.
No, ¿sabes? Otra.
Claro, claro.
¿Y por qué la escritura es eso? Tú tienes que tener esa habilidad, hay que tener una habilidad que puede ser innata, pero tienes que tener amor por la palabra. Porque la poesía es palabra que vibra, palabra que es casi música, ¿no?
Y no casi es.
Es, bueno.
Claro. Claro, es música parlada al final, la poesía.
Sí.
¿No? Una mica. Molt bé. Ja quasi acabant, perquè, clar, si no ens menjarem tot el programa. Què diríeu a aquella gent que té aquells poemes, aquelles poesies al calaix i no sap què... que fer-les o no s'atreveix a mostrar-les. Ja no parlo de publicar un llibre, parlo de mostrar-les, de compartir-les. Què els diríeu?
Que adelante, que busquen las... Hay muchas maneras de publicar hoy en día. Tenemos, sin menospreciar a la autopublicación, que hay muchísimas editoriales que lo hacen, que te lo facilitan y que te llega y te hacen llegar el ejemplar de una forma, entre comillas, económica. Sí que es verdad que lo ideal sería mandar tu manuscrito a una editorial potente, que te lo cogieran y lo publicaran ellos. A veces esto no sucede.
Y a veces no, casi siempre.
O casi siempre no sucede, porque bueno, hay pues mucha gente, ¿no?, que enviará, claro, sus manuscritos, y gente que ya tiene una cierta trayectoria.
Y gente que escribe bien, mucha gente.
Pero bueno, pues vayamos a la autoedición, ¿por qué no? Porque lo importante es que el libro salga, lo importante es que estés ahí, y una vez que estés ahí puedes llegar a un público, ¿no? Y puedes crear incluso tu público. Y si no, en cualquier caso, si no pueden editar o no se ven capaces, que se presenten a concursos de poesía, que vayan a leer su poesía a bares, a locales, que presenten su proyecto. Pero yo les animaría, vamos...
Yo soy más anarco en eso.
Ah, yo sí, sí,
que
sí.
Que cada uno tiene sus... Yo empecé a publicar o empecé a escribir para publicar a los 50 y muchos. Y a lo mejor era el momento.
Yo digo que las cosas que tú buscan, te buscan a ti.
Claro,
cuando, y te encuentran,
claro,
cuando es el momento adecuado.
Yo me sorprendo porque, por ejemplo, yo una novela siempre he pensado que es una cuestión de experiencia y por lo tanto de años. Y hay gente que a los 23 o los 25 ha escrito una novela genial. Por lo tanto, cada uno tiene sus tiempos y sus... No sé.
Sí, pero yo pienso como sociedad o como persona que ya tiene 48 años y tiene un cierto bagaje y experiencia, ¿qué le diría a la gente que quiere publicar?
Pues la que gente que quiere publicar.
Claro, bueno, que escribe.
Es que una cosa, bueno, es escribir y otra cosa... Yo, por ejemplo, soy muy... Yo a veces escribo solo para mí y después cuando ha pasado el tiempo digo, bueno, ahora lo voy a...
Bueno, yo pensé que hablábamos de la gente que escribe y que realmente quiere mostrar su trabajo o tiene intención de mostrar su trabajo, y yo le animo desde aquí porque creo... que tenemos que impulsar a los jóvenes talentos en el área que sea, ¿no? Creo que me veo en la responsabilidad de ayudar y de impulsar a los jóvenes talentos.
No, y la poesía es necesaria para todos.
Molt bé. Ya para acabar, recitem algo, ¿no?
Sí, yo puedo hacer, si quieres, uno así más cortito.
Molt bé, i després...
I termina...
Ja poses, vale, tu la guinda.
Vale.
No?
Bueno, ella i jo ja hem participat en
bueno,
algun espectacle.
Sí. Conjunt, no?
Sí.
Voy a leer un poema que escriví aquí i que me entronca, ¿no? Me agarra, ¿no?, a esta tierra, Terres de l'Ebre, que yo siento que venía, que ya lo hemos comentado antes, fuera de las ondas, que yo siento que es mi tierra, y como si sintiera que mis arrels están aquí. Y es porque quizá aquí yo he despertado como persona y como artista. Y bueno, pues va acompañada de un salmo. No es que yo sea creyente o religiosa, pero sí que es verdad que yo tenía solo un libro en mi casa, que era la Biblia, y hasta años más allá no entraron otros libros a mi casa. Entonces yo la Biblia la leía como si fuera un cuento, era una Biblia ilustrada. Y bueno, y hay un salmo, Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar. Y este poema lo introduzco con esta cita: he encontrado mi trozo de tierra, mi barca por el río y mi puñado de arroz, los abrazos que me faltaban y las risas que me robaron. He encontrado mi pulso, he borrado mis sombras, he desplegado mis alas. Ahora ya puedo volar sobre olivos centenarios y quedarme para siempre varada a la orilla de tu boca.
Qué bonic. I ara?
Molt xulo. I la meva es diu No soy yo, es mi sombra. Bueno, es titula. Me persigue eterna, terca y maniática. La luz que lacera aquellas tardes necias te confiere una extraña apariencia. Pero yo sé que es la misma sombra que me acompañará en el ocaso cuando el sol, más solo y cansado, se esconda temeroso de la noche. Aunque sea frívola y yo romántico, es la misma que irá conmigo amanecido. La misma que entre fluidos de botellas de cerveza aparecerá bajo la farola amarilla de aquella tarde de locales, junto a otras sombras, de mujeres de labios morados, de sexo desarreglado, fugitivo y lujurioso, extraviado.
Cuando sea, se transmutará en otras sombras, que serán la misma pese a sus matices y antojos, que caminará contigo a ritmo de blues o de copla, un poco ataviada de poeta serio y quejumbroso. A veces veo más de una sombra de mí, incontables a mi alrededor, indiscretas se desenredan allí donde aparece un efímero destello. Otras se revela y con ácida concupiscencia de fracasada se dibuja de payasa cuando yo me disfrazo de anticristo, o se muestra cubista con aquella geometría de señor frío y enigmático. Incluso cabriolea cuando contemplo quieto los nublados evanescentes que entinta mi memoria y unos de mis poemas nítido e impertinente. Su sigilo nunca o casi nunca disipa mis dudas insólitas, recurrentes. Y como predijo el infierno del señor Dante, solo una oscuridad casi implacable puede separarla de mí, atraparla en esas tinieblas inclementes, hacerla desaparecer. Y es que solo la luz razona su existencia. Aleshores.
Molt bé. Pues moltíssimes gràcies, Fuensanta López, Josep Lluís Villa. Feliç dia de la poesia.
Igualment a tots.
Gràcies per acompanyar-nos i hasta la pròxima.
Pues molt bé, gràcies
hasta
a tu.
Hasta pronto.